Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. En este domingo, pues domingo tan especial para muchas personas, que es este 14 de febrero, pues se le conoce como el Día del Amor y la Amistad, pero también es el día en el que muchos lloran, ¿no? Ya sabrá cada uno por qué razón. Aquí estamos ya, como les digo, en Lubina para dar inicio a una sesión que en esta ocasión será una sesión breve. Esto con motivo de que se va a emitir una radioserie que se titula Memoria Auditiva, producida por Radio Educación, con motivo del Día Internacional de la Radio. Así que los invitamos a que enseguida de nuestro programa se queden a sintonizar. Y en esta ocasión me acompaña aquí a un servidor, Ilse Castillo. Hola, Ilse.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy contento pues de estar aquí nuevamente contigo. En esta ocasión María Ponce no nos pudo acompañar, pero esperamos que se recupere y pues ya nos acompañe próximamente, ¿no?
Igual le mandamos un saludo fuerte. También mandamos un saludo a la tallerista del día de hoy. Dio taller Lubina en Prepa 20, a Casia Restrepo. Asimismo, también mandamos saludos a la coordinadora del programa de Lubina, que es Sofía Rodríguez.
Y a la directora de la revista Lubina, la maestra Silvia Eugenia Castillero. Y bueno, este programa de Lubina es producción de nuestro compañero Juan Carlos Castillo. Él está a cargo de la producción y también aprovecho para enviar un saludo al otro equipo que se hace cargo de estar con ustedes una semana y una semana nosotros. Ellas son Vanessa Cabuto, Silvia Madero y Marisol Gutiérrez. Les mando un saludo y pues espero que pronto podamos vernos y platicar, ya cuando pase este problema, ¿no?, de la pandemia, el confinamiento, que parece que no tiene fin, pero bueno, vamos a darle porque tenemos hartas producciones. Ya mencionó Ilse que vamos a estar escuchando la segunda parte de los textos que se produjeron en el taller Lubina Joven de la Prepa 20, y para ello vamos ya a dar inicio de una vez y posteriormente regresaremos para charlar acerca del tema, que es Narciso Tóxico. Pero como les digo, vamos a escuchar primero un texto que se titula De tal palo, tal bote de agua, de Adrián Haro.
De tal palo, tal gota de agua. La caja misteriosa, o bueno, así le decía a mi mamá, era un objeto prohibido que no podíamos abrir hasta que falleciera. Lamentablemente, eso ocurrió ayer, se ahogó en el mar. Hoy en su velorio no pude contenerme. De manera maquiavélica, ansiaba abrir la caja misteriosa, así que fui por ella. Pero no pude abrirla. La caja estaba sellada con un candado en el que se podía leer "Arase con tres gotas y un briller". ¿A qué se refería con eso? No pude entenderlo. De tanto dar vueltas en mi cuarto, me cansé y decidí tomar un baño. Cuando salí de la regadera, con la mente un poco más lúcida, toqué con las manos húmedas la caja y entonces se abrió. ¡Claro! Tres gotas y un briller. En el interior de la caja había una pecera que de lejos parecía tener agua, pero estaba vacía. Así que me acerqué. De repente algo me empujó. Me sentí raro. Las cosas se veían más grandes y menos nítidas. Intenté gritar, pero no escuché mi voz. En lugar de eso, emanaban ondas y burbujas. De repente sentí su voz. La sentí vibrar en todo mi ser. Era mi madre. Mi madre de agua y sal y pez. Y mujer. Entonces me uní a ella, a las olas y al mar. Adrián Haro González, de la preparatoria número 20, y lo que extraño de las clases presenciales, los maestros y los compañeros. Creo que ellos son parte fundamentales de mi día a día, que sin ellos no tengo un crecimiento en mis estudios y mi desarrollo como adolescente.
Yeah.
Y estamos de vuelta en Lubina Joven Radio para hablar de un tema muy interesante que elegimos con mucho cuidado para el día de hoy. Y el tema es el narciso tóxico. Decidimos abordar este tema ya que sería algo como un poco trillado seguir hablando como de este amor romántico, ¿no? Entonces decidimos dejarlo por completo de lado y hablar acerca de estas relaciones llamadas tóxicas en la literatura.
Así es, Ilse, ya está de contado que en las obras que vamos a mencionar, pues si hay algo de amor, tal vez un antecedente, fue algo de ese sentimiento romántico, promesas, etcétera, ¿no? Pero que va a derivar en una situación desgastante y por lo tanto habrá un daño hacia una o las dos personas, o más, ¿no? O más personas que están en la relación, y que también puede ser no una relación romántico, sexual y afectiva, sino simplemente una relación entre personas. Yo cuando estaba planteando, estábamos construyendo el tema, pensé de inmediato en la novela Restauración de Abe Barrera, una novela de reciente publicación. Ya conocerán porque a Abe Barrera la hemos recomendado, también hemos tenido algunas palabras suyas, alguna entrevista, ya ves que ella está metida en muchos proyectos, por ejemplo la serie Vindictas, ¿no? Y muchas más. Pues en su novela Restauración aborda las relaciones entre una restauradora de arte y un fotógrafo. Y por ahí hay otra historia también metida en esta novela. Y pues se ve una relación que se está construyendo. Sin embargo, hay unas actitudes un poco extrañas. Llevan a la protagonista de esta novela a sufrir, la verdad. Empieza a sufrir por esta relación, se empieza a cuestionar su mundo. Ella, que tiene un gran talento para la restauración, empieza a verse afectada por los problemas que le suceden debido a la relación con el fotógrafo. Y creo que es un buen ejemplo. Otra obra en la que yo pensé cuando abordamos este tema es la novela No te ama, de Camila Gutiérrez. En esta novela, el personaje de Camila, que por allí se dice que sí es autobiográfica o que sí no, y que sí tiene tintes, pero bueno, el personaje Camila tiene una relación con Vietnam y con Bolivia, y va a ir de una a otra, ella va a estar todo el tiempo pensando en la otra persona. Cuando no está con Vietnam piensa en Bolivia, cuando no está con Bolivia se plantea si en verdad quiere regresar con Vietnam, y entonces esto va también a llevar a varios problemas que va a tener, y pues se va a tener que decidir, ¿no? Entonces, allí están esos casos. No sé si tengas pensado algún ejemplo antes de ya pasar a lo siguiente, Iris.
Pues fíjate que yo también tuve como que hacer una especie de búsqueda en todo, como en mi memoria de lectora, y encontré también dos ejemplos que me parecieron muy interesantes. El primero, que de hecho ya fue incluso como popularizado por una cantante española que todo el mundo la conocemos como Rosalía, sería, por ejemplo, El Román de Flamenca, en el que se plantea tal cual como el arquetipo de relación tóxica moderno, en el que todo parece que está muy bien, parece ser una relación muy romántica, llena de detalles, pero al final este príncipe azul, por así decirlo, se termina transformando en una persona controladora, ¿no? También recordé asimismo un libro muy muy interesante de nuestra querida Almudena Grandes, que es Castillos de Cartón. En Castillos de Cartón se plantea una relación poliamorosa, en el que esta relación poliamorosa se transforma en un triángulo amoroso, en el que todos están conscientes de que están en un triángulo amoroso, y al fin y al cabo todo va a acabar mal. De hecho, no les quiero hacer spoiler, este triángulo lleva a extremos fatales, por así decirlo, no voy a decir hacia quién, pero tiene un resultado fatal y funesto, no solamente en un sentido como literal, ¿no? Sino tiene que ver mucho en el sentido espiritual, porque todos los participantes de esta relación poliamorosa tarde o temprano terminan perdiendo algo. Entonces, en afán de ganar algo muy grande, más allá como del placer o del gusto de poder compartir y ser muy de mente abierta con las relaciones, terminan perdiendo más de lo que se ganaron, simple y sencillamente por cosas que podrían parecer muy sencillas, como la comunicación y sobre todo la honestidad. Entonces creo que esto es un elemento muy importante a la hora de hablar de una relación tóxica en el que ya no solo se incluyó una, no solo fueron dos personas incluidas, ¿no? Sino fue una tercera.
Creo que ha sintetizado muy bien el concepto de relación tóxica, lo que implica con esto de la pérdida y la ganancia que hay. Y ya nada más para pasar ahora sí a la siguiente producción, también metimos ahí por la palabra Narciso, obedece al mito de Narciso que se enamora, debido a una maldición se enamora de su propia imagen y se ve perdido en el agua. Y si lo traemos ya a las obras que comentaremos, pues ahí hay una referencia también al Narciso en cuanto que la relación no funciona debido a un egocentrismo, a un no fijarse y un no comunicarse con la otra persona, sino simplemente se importa el propio ser, ¿no? Yo soy el importante en esta relación y el otro no. Entonces, para allá va, en ese sentido va el término de Narciso tóxico. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Ilse, si vamos ahora con las siguientes producciones?
Me parece excelente, Luisito. Entonces, vamos a pasar a escuchar a dos chicos de Prepa 20. Primero escucharemos a Alexandra Costa con su texto Volaré, y después escucharemos La Lagartija de Edgar Gallardo.
Volaré. Quisiera ser libre, poder volar. Quisiera llegar a lo más alto sin tener que ver mis miedos pasar. Volar arriba, muy alto, tan alto que no pueda ver los complejos del mundo. Volar, volar y volar tan alto, tanto que veas mi alma flotar. Soy Alexandra Costa, estudiante de la preparatoria número 20, y extraño convivir con mis compañeros, asimismo que trabajar en el aula con mis maestros.
La lagartija. Hubo un tiempo en el que yo creía en Fernando, pero él me decepcionó. Desde aquella ida a Roma, ya no era el mismo. Incluso llegué a tenerle miedo. Era como si yo fuera una hormiga y él un rinoceronte. Un rinoceronte torpe y enorme que intentó conquistar a Rosal, la chica del metro. Sin embargo, todo cambió el día de su cumpleaños, cuando recibió el regalo de Jorge. En realidad, no era nada especial. Fue una estúpida lagartija, que para sorpresa de todos, a Fernando le encantó. Le gustó tanto que comenzó a llevarla a todos lados. Incluso cuando fuimos a Francia la llevó consigo. El apego a ese reptil era tal que preocupó a Jorge. Y este, temiendo que Fernando se hubiera vuelto loco, concretó una cita con Víctor, el psicólogo familiar. Víctor confirmó nuestras sospechas. Fernando no estaba bien. Ya no le importaba nada. Ni siquiera Rosal. Solo quería Roberto, su lagartija. La situación se volvió tan incómoda y extraña que comenzamos a salir sin él, porque cada vez que Fernando y Roberto nos acompañaban, sucedían cosas raras. A ambos nos veían fijamente como si estuviéramos locos o algo. Soy Edgar Gallardo, vengo de la Prepa 20, y lo que extraño de las clases presenciales son a los maestros y los amigos.
Y ya estamos aquí de nueva cuenta en Lubina Joven Radio para ahora sí abordar el tema y dar nuestras recomendaciones literarias en torno al tema Narciso Tóxico. Un tema pues donde se van a ver enfrentadas las relaciones, el dolor, el daño que se hace, con situaciones también a veces muy, muy peliagudas. Y bueno, mi recomendación en torno a este tema es Miau. Y vas a decir, ahí es un gato, anda por ahí un gato. No, es el título de la novela. La novela se titula Miau, de mi favorito Pérez Galdós, Benito Pérez Galdós. Pero en mi defensa no había recomendado esta novela. Yo había recomendado a Marianela, Fortunata y Jacinta, etcétera. Pero Miau no la había recomendado. Entonces, ya le tocaba. En Miau tenemos la historia de una familia, la familia Villamil. La cabeza de esta familia sí lo es porque él es quien se encarga de conseguir el dinero, pues, para sostenerla es Ramón Villamil. Él es un hombre ya anciano. Sin embargo, pues, debido a los problemas que han tenido, problemas económicos, pues, él constantemente tiene que estar yendo a pedir trabajo. Y a veces hasta pedir fiado, pedir prestado, aunque le da mucha vergüenza. Sin embargo, él no busca cualquier trabajo, busca un trabajo de acuerdo a su categoría, porque él es un hombre que ya tiene su trayectoria y pues no se va a conformar con un trabajo, digamos, para principiante, ¿no? Su familia, en ese sentido, parece que no lo ayuda. Su esposa, Doña Pura, Milagros, su hija Abelarda, porque el estilo que de vida que tienen la lleva a frecuentar grandes esferas, a comprar constantemente, a tener eventos sociales en su casa, y pues la situación no está para como para echar cohetes, ¿no? La situación económica y financiera. También hay un personaje más que es Luisito Cadalso. Él es un niño, él es el nieto de Ramón Villamil, y es un niño que en ocasiones habla con Dios. Allí se los dejo. Entra en un trance y de repente habla con Dios y le pide que por favor le consiga trabajo para su abuelo. Y Dios le dice que sí, que próximamente, o habla con él de otros asuntos. Le molesta a él que le digan miau, porque es un apodo que le han puesto a este niño. Y bueno, la situación, acorde al tema, aunque sí hay una situación como tóxica en esta familia, de mucho desgaste, la situación de la relación tóxica viene con el padre de Luisito, que se llama Víctor Cadalso. Él estuvo casado con la madre de Luisito, sin embargo, la llevó, por sus malos tratos, la llevó a enloquecer, y esta mujer muere 2 años después de que nace Luisito Cadalso. Ya en el presente de la novela, Víctor Cadalso, que es un pillo y es una persona muy ruin, logra enamorar a Abelarda, que es la tía de Luisito, la hermana de la difunta madre. Abelarda es una mujer que hasta el narrador la llega a calificar de insignificante, debido a que siempre ha estado en segundo término para la familia. Ellos piensan en la hija que ha fallecido y no tanto en Abelarda. Y cuando llega Víctor a decirle promesas y hablarle bonito al oído, pues Abelarda cae en su trampa y también comienza a desarrollar una crisis y parece ser que la van a llevar a la misma situación que su hermana. Tanto así que en una ocasión arremetió contra su sobrino y hasta lo intentó asesinar, ¿no? Proyectando este odio, este amor-odio que sentía por su cuñado Víctor, lo proyectó hacia el niño, Luisito, y pues casi lo termina pues matando al pobre chiquillo. No adelanto más, no digo más de la historia de la trama de este libro. Sí lo recomiendo porque pues hay muchos temas, como ya lo mencioné, la familia, la sociedad, la burocracia a la que se enfrenta el abuelo para conseguir pues dinero para su familia, y pues obviamente allí estos malos tratos y esta relación que en ese entonces no se consideraba relación tóxica, pero que visto a los ojos de hoy, pues era una relación muy, muy, muy tóxica, y pues un pillo, un gran pillo, este Víctor Cadalso, pues que va a llevar a su familia pues a muchos más pesares que no diré. Pero bueno, si quieren enterarse más de este dramonón, ahí se los dejo. La novela es Miau, de Benito Pérez Galdós, y lo pueden encontrar hasta en internet.
Pues qué interesante, Luisito, sí se oye como una situación bastante conflictiva y también me llama mucho la atención cómo se presenta o se plantea esta situación en la que una mujer vulnerable termina siendo vulnerada y también termina vulnerando a alguien más por estar envuelta en este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, desgraciadamente.
Sí. Bueno, pues pasamos a 2 producciones más por parte de los chicos de Prepa 20. Vamos a escuchar ahora el texto Mi mejor amigo Choco, de Montserrat Osorio, y Mi presente amor, de Brian Sustaid. Escuchamos.
Mi mejor amigo Choco. Mi mejor amigo, que sin palabras me hace sentir lo que alguien con palabras no puede hacer. Su mirada puesta en mí me demuestra que él está ahí. No necesito nada más que su presencia al lado mío. Mi mejor amigo no necesita hablar para saber que él estará incondicionalmente. Su tamaño no es muy grande, pero no necesito nada más que su presencia al lado mío. Un amor único y desinteresado, mi mejor amigo y confidente, que en momentos de tristeza me consuela y me conforta. Mi pequeño amigo Choco. Mi nombre es Montserrat Osorio.
Estudio en prepa 20 y lo que extraño de las clases presenciales es el convivir con mis amigos y la explicación por parte de profesores para mejor comprensión de las actividades.
Mi presente amor. Con las puertas abiertas te recibió mi corazón. Desde que te conocí me sentí diferente por una razón. Por el solo hecho de estar conmigo eres mi más grande motivación. Te anhelo y te deseo, estar contigo no tiene comparación. Eres la luz que ilumina mi vida. La oscuridad se fue desde que mi amor por ti predomina. Jamás te vayas, jamás te alejes, ya que mi peor miedo se limita al solo hecho de perderte. Por ti vuela como un avión mi imaginación. Es un vuelo donde no se aterriza hasta que se ve la ocasión. Como ya lo dije, tú no tienes comparación. Mi motivo, eres mi cielo, mi eterna sensación. Yo soy Brian Sustaid, pertenezco a la prepa número 20 de UDG y lo que más extraño de las clases presenciales es el aprendizaje de antes.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Y ahora vamos a seguir hablando un poco acerca de este narciso tóxico, de estas relaciones tóxicas que vamos a ver en la literatura. Y el día de hoy no les presento una relación tóxica en cuanto a una pareja sentimental, sino a la relación entre una madre y una hija, que veremos plasmada en la obra de Carrie de Stephen King. Esta obra clásica de la literatura de terror va a presentar a la historia de Carrie. Carrie es una adolescente que al parecer no es muy agraciada físicamente, no es muy popular en su escuela, no tiene muchos amigos, pero tiene el don de poder mover cosas con su mente, es decir, tiene el poder de la telequinesis. Sin embargo, vamos a ver que este don no es algo que va a usar para bien, no es como Matilda que puede ayudar a sus compañeros, sino que en medio de una crisis vamos a ver que Carrie va a desatar el caos en su pueblo, ¿no? Pero esto quedará como un poquito de lado, aunque sí estará relacionado con el aspecto que vamos a tratar, que es la relación que tiene con su madre. Carrie tiene una relación muy tormentosa con su madre y es bastante tóxica, ya que su mamá, al ser una persona religiosa de manera extrema, muchas veces maltrata a Carrie de manera bastante cruel e incluso inhumana. Vemos también, por ejemplo, que incluso cuando Carrie tiene un incidente en los baños de su escuela, su mamá la va a castigar y la va, además de golpear, a encerrar en un cuarto como bastante tétrico, lleno de una iluminación roja muy fea y lleno de cuadros de Jesús, ya que ella la trata ahora como pecadora, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a ver que Carrie, a su vez, va a desarrollar un vínculo tóxico con su madre, en el sentido de que hay afecto entre ellas, ya que el vínculo emocional entre madre e hija sigue estando ahí, pero Carrie siempre va a desarrollar un rencor y un obvio rechazo hacia su madre al darse cuenta de todo lo que la maltrata, ¿no? También, asimismo, es muy interesante explorar cómo la madre misma siente cierta aversión hacia Carrie, ya que Carrie representa todo lo que la madre no pudo ser o deseaba ser y todas las posibilidades que a la madre se le cerraron cuando Carrie nace, ¿no? Entonces, digamos que de nuevo es esta dinámica tóxica, ¿no? De allá adentro o explorando las relaciones familiares y no tanto como de pareja. Porque también recordemos que los vínculos tóxicos también no solo existen en las parejas, sino también dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en la novela de Carrie cómo este amor tóxico, ya que ambas tenían un cierto vínculo de codependencia, porque la mamá de Carrie no podía vivir sin Carrie, por eso la necesitaba controlar, y Carrie tampoco podía vivir sin su mamá diciéndole qué hacer o cómo comportarse, ya que en el momento en el que Carrie decide dejar de obedecer a su mamá, podría incluso parecer que se sugiere que en el momento en que ella decide salir del yugo de su madre, es cuando se desata el caos, ¿no? Y entonces, nuevamente, esta relación tóxica tiene resultados funestos ya no solo incluso para alguna de las participantes de esta relación, ¿no? sino también ya afecta a terceros, en el sentido de que al desatarse todo este pandemonium que crea Carrie con sus poderes, entonces va a haber muchos afectados de su escuela, como sus compañeros, y entonces ese pequeño detonante tóxico es lo que va a hacer que se cobren muchas vidas, y también incluso da como final, sirve como epílogo para cerrar la novela. Esa es mi recomendación. Si quieren explorar un poquito más acerca de cómo Carrie y su madre conviven y cómo esto se vuelve un detonante para una masacre, pues ya saben, lean Carrie y la pueden conseguir en cualquier librería, es muy accesible y pues nada.
Una muy buena recomendación, Irse, y ya cuando pues terminan el libro, pues que se avienten la película.
Sí, pues sí.
No la más reciente, hay una más clásica, ¿no? Digamos. Desgraciadamente el tiempo se ha terminado para Lubina Joven Radio, al menos en esta sesión, por lo que los invitamos a que continúen sintonizando aquí Radio Universidad de Guadalajara, porque a continuación se va a transmitir la radioserie Memoria Auditiva, producción de Radio Educación con motivo del Día Internacional de la Radio. Y nosotros aquí nos seguiremos escuchando la próxima semana con un tema más acerca del amor y la amistad. Muchas gracias, Ilse, por estar aquí presente.
Muchas gracias a ti, Luisito, por compartir este espacio con nosotros.
Y ustedes, Radio Escuchan, nos escuchamos la próxima semana aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.